Hey, yakote betula yo, setulo ludulila ne.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Te pegaban mientras estabas al teléfono para que lloraras. Y de ese modo tu familia se diera prisa en reunir el dinero del secuestro. No todos eran capaces de hacerlo. Vi cómo pegaban hasta la muerte a varios que no pudieron reunir el dinero. Los mataron delante de los demás. Este tipo de historias, que normalmente los seres humanos europeos no viven, están en torno a Sabial de Coa, al que yo he leído mucho en el periódico La Vanguardia, cuya corresponsalía, sobre todo en África subsahariana, ostenta, y que ha sacado un libro sobre las personas con las que se va encontrando en su trabajo. Este sujeto que hemos mencionado, por ejemplo, y que se llama Isaka, o también otros tantos en situaciones más o menos positivas y negativas. Sabial de Coa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Se llama el libro de Península Odiseas Indestructibles. ¿Por qué?
Pues por un intento de reivindicar a todas esas personas que se resisten a que las definamos como víctimas y dirigen sus propias vidas. Después de a lo mejor alguna situación muy complicada que les ha pasado, pero se resisten. Dicen que no me definas a partir de lo que me ha pasado, defíneme a partir de lo que haga ahora. Y eso es lo que me encuentro y eso se define a partir de una gran dignidad de cada persona.
Y la verdad es que uno llega a sorprenderse de lo que es capaz de afrontar el ser humano, ¿eh?
Sí, hay algunas situaciones muy complicadas, desde el yihadismo de Boko Haram, desde migraciones. Al principio empezabas con una situación de torturas, también he visto esclavos. Pero bueno, África diversa, en este libro también he intentado hablar de esa otra África que no solo tiene por qué ser positiva, que también existe, sino también normal, diría yo, de tradiciones, de cultura, de deporte, de economía. Esas otras Áfricas también nos permiten ir más allá de la herida y ver a una África más compleja, más diversa y más normal.
A Isaka, el personaje que hemos mencionado al principio, bueno, personaje no porque no se trata de una película, el hombre que hemos mencionado al principio, le dijeron que pidiera con llanto a su familia 150.000 cefas, unos 225 euros, y que fuesen enviados a una cuenta en Egipto. Y mientras lo golpeaban.
Eso es lo que está ocurriendo en Libia y lo que me atrevería a decir también permitimos que ocurra. El vacío de poder está haciendo que mucha gente sin escrúpulos y gente realmente cruel se está haciendo millonaria. Millonaria a costa de secuestrar a todos esos migrantes que intentan subir hasta Libia y, como dices, los cogen y los llevan a edificios abandonados y los tienen ahí como pollos en una granja, todos hacinados, y van pegándoles para más o menos saber cuánto dinero tiene su familia y después les obligan a llamarles y mientras están al teléfono les golpean. Y entonces les piden a veces eso, $200, 800, 2.000, depende de un poco
esas pistas. Es el secuestro express, por llamarlo de algún modo, pero a la versión africanas. Tú cuentas que Isaka en concreto perdió sus dientes por amor.
Porque se resistía a dar ese teléfono. Sabía que él había abandonado...
El teléfono de su mujer.
El de su mujer, porque él había dejado su país natal por las dificultades económicas enormes que tenían en su familia. Por tanto, dar el teléfono a su mujer significaba que le iban a pedir dinero y no podía permitir eso. Dejó que le pegaran hasta arrancarle todos los dientes antes de dar ese teléfono.
¿Y sobrevivió?
Sobrevivió y lo hizo al final convencido por sus compañeros de celda, podríamos decir, que estaban atrapados como él, que le convencieron que si moría tampoco iba a poder ayudar a salir adelante a su esposa, así que era mejor que diera ese teléfono y que intentaran solucionarlo entre todos, entre ellos, para salir adelante. Y lo hizo al final, pero bueno, después de este peaje de perder todos los dientes.
¿Y tuvieron que pagar toda la cantidad?
Pagaron esos 225 euros y pudo salir vivo. Pero eso se repite constantemente.
Sí.
Después también
hay
esclavos a la luz del día.
Eso te iba a decir, porque ya en tiempos de... Vamos, yo trabajando ya en ABC hace de estos 20 años, sabíamos que había esclavos en Etiopía y que el norte y el sur del Sudán también suponían lugares de esclavitud. Esta esclavitud en pleno siglo XXI tú la describes y conoces muy bien.
Sí, porque he conocido a mucha gente que ha sido esclavizada, que llega y le tienden una trampa y en cuanto llega le meten de nuevo en una granja y llega alguien que tiene pues una mina o una granja en Libia y compra paquetes de personas para que trabajen o compra paquetes de mujeres para utilizarlas o como prostitutas o como esclavas sexuales. Y eso está pasando ahora. Yo me pregunto si cuando hubo refugiados en Europa después de las guerras, las grandes guerras o la guerra civil, ¿qué diríamos ahora si en su camino de huida hacia Alemania o hacia otros sitios, les hubieran secuestrado, les hubieran esclavizado? Nos echaríamos la mano a la cabeza. Ahora está ocurriendo, pero como pasa unos cientos de kilómetros más al sur, parece que no pasa nada.
Parece que son menos personas. Lo decía el Papa el otro día, ¿no? Mm. Que hemos olvidado nuestra propia historia. Me gustaría que me hablases de un niño soldado al que por la noche le asalta la imagen del anciano al que mató.
Sí, bueno, las historias de los niños soldados, la verdad es que son muy complicadas en este sentido. Un niño que lo que hace es entender el dolor que causó cuando consigue escapar, pero no poder escaparse del dolor que causaba. Este niño había matado, había violado, pero seguía preso de ese anciano al que le pidió, bueno, le exigió que le diera el dinero y como no quería dárselo porque estaba en Congo...
18 euros, ¿eh?
Sí, 18 euros en Congo, pues acabó matándolo. ¿Te dabas cuenta de que los niños soldados a veces los reducimos a niños soldados, a la etiqueta de niños soldados, y también tiene un gran componente de víctima ellos mismos de esa situación?
Todo el mundo te dice que para, digamos, hacerse con ellos, por supuesto, les proporcionan bebidas, sustancias psicotrópicas y les obligan a matar desde el principio, de tal manera que se acostumbran. O sea, cogen unas mentes lábiles, blandas y las adecúan a sus necesidades.
En algunos casos incluso matar a su propia familia.
A su propia familia.
Para que no tengan capacidad de escapar. Yo además, entre esos niños me encontré a uno que había escapado y sí tenía su familia aún, pero no podía regresar porque el grupo rebelde, que seguía controlando la zona y sabía dónde estaba la aldea, le exigía a la familia que, bueno, muy bien, se había escapado ese niño soldado, pero que les pagaran los $100 del arma que se había llevado.
Sí.
Y como no tenían $100, la propia familia del niño le había dicho que no regresara a casa. Así que son, imagínate, y vidas rotas por culpa de ese pasado tan violento. Uh-huh.
Háblanos del primer caso de ébola de la ciudad de Moyamba.
Pues fue el hermano mayor de Abi, uno de los pocos médicos del país, que llegó, se quedó en Sierra Leona luchando contra el ébola como cientos y miles de personas que podrían haberse ido, podrían haber comprado un billete y escapar. El hermano decidió quedarse.
¿Era médico?
Era médico y decidió quedarse, cuidar a la gente que venía enferma y se contagió. Y contagió no solo, como decías, el primero de todo Moyamba, sino a toda su familia. Eso supuso una hecatombe. Abby se quedó sola porque era todas las personas adultas de su familia murieron. Ella fue sobreviviente con sus hermanos pequeños. Y era una niña que a lo mejor pensamos en Sierra Leona, una niña pobre. No. Era una niña que estaba destinada a estudiar en la universidad. Y porque su padre era director de la escuela, su hermano médico, ya lo hemos dicho, su otro hermano era abogado. Y en 21 días, que es como mata el ébola, en 21 días se quedó sola. Pero de nuevo, esta niña no se definía solo por esa herida. No era una niña superviviente de ébola. Abby es una niña que, gracias después a una ayuda que le dieron unos chicos de Barcelona, de un colegio, ahora acaba de acabar la universidad. Y es esa la enseñanza que yo creo que deberíamos sacar. La gente no se define ni aquí ni allí por las heridas. Abby, es verdad, ese hecho traumático ha sido importantísimo y clave en su vida. Pero Abby no es una superviviente de ébola. Abby es una niña que ha conseguido superar el ébola y es una niña universitaria que ha cambiado su vida.
Son tremendas las historias que en este libro Indestructibles narra Xavier Aldecoa. Por ejemplo, las chicas que son obligadas a casarse con hombres mayores, muchísimo mayores, viejos que ellas, o los asesinatos de los yihadistas y el caso de aquel chaval que tan cubierto de sangre quedó de los compañeros que acababan de ser acribillados que el asesino, el que los fusilaba, pensó que estaba muerto y se salvó. Al cabo de todo este relato, que desde luego no se puede resumir, hay que hacer el recorrido contigo, ¿a ti te queda esperanza? Porque a veces, fíjate, lo hablo mucho con los padres combonianos, a veces parece que uno llegaría a decir, si África se hundiese, si el continente se hundiese, si desapareciese del mapa, nos quitaríamos un problema de encima, entiéndaseme. Con los padres combonianos dan su vida por esta gente, pero que realmente es como un gran interrogante, un problema sin solución.
Pero, ¿ves? Yo soy optimista.
Qué bueno.
Porque África, en su diversidad, en su enormidad, tiene grandes dosis de donde agarrarse para ser optimista. Yo pienso en Etiopía. Etiopía es un país que está creciendo muchísimo, no solo a nivel económico, sino a nivel de derechos humanos, que acaba de presentar y de nombrar a su primera presidenta mujer, que la mitad del gabinete ahora es de mujeres, que la directora de los servicios secretos es una mujer. Es un país que tiene más derechos. Sudáfrica, indiscutiblemente, es mejor que hace 30 años, cuando era, por ley, obligatorio ser racista. En Gambia han echado por las urnas y sin derramar una gota de sangre a un dictador. Senegal ha mejorado muchísimo a nivel democrático. En Namibia, Botswana, Ruanda, hace 25 años ahora se va a cumplir un genocidio brutal. Y ahora la situación empieza a mejorar, aunque tengan muchos claroscuros, muchas cosas que aún se pueden mejorar. Y podría hablar en general, es un continente cada vez más educado.
Ay, esto me fascina.
Así que,
Xavier, me das una gran alegría, francamente, claro.
Es verdad que hay guerras y es verdad que hay que contarlas. Es verdad que ahí no tenemos nada en lo que agarrarnos. Pero hay una África que no es que sea una voluntad ser optimista, es que podemos basarnos en cifras para hacerlo.
Pues esto es crucial, porque donde hay una mota de bien, se puede extender como la lava. Xavier Aldecoa, Indestructibles, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y no movemos pa' ti. Y no movemos pa' allá. Yo no quería, pero tampoco lo pude evitar. Y no mordemos aquí.
África, esa inmensa pregunta sobre el mapa. Qué barbaridad, qué impresión todas las cosas que nos ha contado Xavier Aldecoa. Y vamos a ver qué nos hacemos hoy de comida, ¿no, Mikey de Toro?
Pues tengo entendido que me van a cocinar a mí.
¿A ti?
Eso parece.
¿A Mikey? Pepioneto, que hay alivio.
Buenas tardes, Cris, que haya alivio, efectivamente, porque hoy el plato que vamos a proponer a nuestra gente va a ser carne de...
¡Ah, el torito! ¡Ese torito! ¡El torito guapo!
A ver, que quiero que me haga rico, Pepe, porque si no... ¡Uf!
Sí, sí.
Si no, mal.
Tú eres Mikey...
Está un poco magro de carnes,
sí,
Mikey de
sí,
Toro.
Un
poquito, poquito, ¿eh?
Sí,
para
sí,
la
sí.
Matanza está un poco tempranero.
Se saca
todavía.
Sobre todo del muslo, pero del resto es casi todo hueso.
¿De las cachitas? ¿Cómo estás tú de cacha, Mike?
Meh.
Pues como un anca de rana,
sí,
un poco...
Pues nada, pues nada.
Es todo,
pues nada, hija, vamos a tener que recurrir entonces a la carne de Mikey, ¿eh? A la carne de Lidia.
Vamos.
¿Eh? Es buena época, estamos en ferias y podemos hacer carne de toro, que no debe ser tan fácil de conseguir para
sí.
El común de los mortales, ¿no?
Sí, efectivamente, estoy aquí en COPE Marbella, que amablemente nuestro común amigo José Antonio Gómez y el técnico Diego Partida han tenido a bien de cedernos sus instalaciones para hacer la sesión. Y de aquí me voy precisamente a la romería de San Bernabé, que es el patrón de Marbella, y precisamente el día 5 empieza la feria de aquí de Marbella, que el pregonero es José Antonio, el director
¡Hombre!
De COPE, Cristina.
Efectivamente, lo hemos felicitado antes, le mandamos desde
eso
aquí un fuerte abrazo. Y dábamos nota con Carmen Lomana, que ahí estaba, del comienzo de la feria de Marbella.
Sí, sí, efectivamente, ya Carmen ha informado adecuadamente. Llevo unos días, Cris, no te puedes imaginar. Mira, el viernes estuve en un ronqueo que hizo el restaurante Casa Reyes en el Parmar, en Vejé, y luego una comida con todas las piezas del atún. Luego estuvimos el sábado en Puerto Manú en una cata de aceite que ofreció el ADO de aceite de oliva virgen extra de Baena y que organizó el Club de Gastronomía 5 Estrellas. Hoy estoy aquí en Marbella porque tengo la movida.
Es que te pegas una vida, de verdad.
Ocho.
Estás entre el rey y don Juan Carlos y Carlos Herrera, por ahí. Sois la tríada.
No, pero tú eres cómplice de esto. Tú tienes mucha culpa de esto. Cristina,
¿yo? ¿Por qué?
Porque me llaman gracias a tu programa de todas partes de España.
¡Ah! ¡Qué bonito! Así da gusto.
Bueno, vamos allá. Vamos a hacer hoy la carne de...
¡Vamos! Aquí estoy.
Por cierto, hablando de toros, Antonio Ferrera ha hecho una corrida brutal ayer en Madrid, hay que comentarlo. Recordemos que había protagonizado un intento de suicidio hace nada, hace unas semanas.
Vale,
ayer se salió, obtuvo tres orejas, salió por la Puerta Grande en Madrid. Creo que ha hecho una faena histórica y me gusta comentarlo aquí delante de la carne de toro. Entonces ahora agarramos el astado o los astados que puso en circulación Ferrera. ¿Y qué hacemos con ellos?
Efectivamente, que también nos tiene informado Sisto Naranjo, ¿verdad?
Efectivamente, en el albero, que se sale en top de ventas en cope.es.
Qué bueno. Mira, en primer lugar vamos a coger la carne, que como tú estabas diciendo, con buen criterio, ahora estamos en tiempo de feria y, por lo tanto, en plena temporada taurina, y hay, bueno, esa carne de lidia, de toro de lidia, que es una auténtica exquisitez, que no tiene nada que ver con la otra, aunque si tienen ustedes ganas de hacer carne al toro y no tienen carne de toro de lidia, no pasa nada. Puedes recurrir perfectamente al carnicero y que ofrezca carne de ternera, pero es muy importante esto que os voy a decir, no una carne de ternera cualquiera. Ustedes le dicen al carnicero que os sirva carne de cachete de la res. Uh-huh. Esa carne es más jugosa y es la más apropiada para hacer esa carne al toro que hoy vamos a elaborar, Cristina. Uh-huh. Eso es importante decirlo.
Muy bien.
Ya tenemos la carne, esta a la que estamos haciendo referencia. La vamos a cortar a trozos regulares, la vamos a reservar y ahora vamos a coger, atento Mikey,
A ver.
Vamos a coger una cacerola, le vamos a incorporar un buen chorro de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Qué bueno, hijo.
Madre mía. Ahí ha quedado.
Bien, Mike. Él se jalea el
qué
mismo.
Bien voy a hacer con tu carne. Oh, qué
ay, difícil. Madre mía. Bueno. Me estoy saboreando a mí mismo.
Eso es. Y aquí le vamos a incorporar un buen viaje de cebolla cortada a trozos regulares, ¿eh? Uh-huh. Y una vez que están peladas, evidentemente, también vamos a hacer lo mismo con un buen puñadito de ajo pelado y cortado a trozos regulares también, o a rodajitas, como ustedes quieran. Un buen viajecito también de pimiento rojo y verde, lavado y cortado a trozos regulares también. Cuando ya lo llevamos al fuego, vamos a esperar a que se fría estos ingredientes, y cuando tengamos hecho el sofrito, le vamos a incorporar esa carne que antes dijimos que ya tenemos troceada y demás. Lo vamos a sazonar un poquito, y luego al final le damos el punto de sal correspondiente, ¿no?
Ajá.
Y nada, vamos a lo que se llama, utilizando un término culinario, marear todo el conjunto, marearlo, ¿no?
Ajá.
Esto es para hasta que cambie de color, de roja se ponga a ese colorcito marrón que tiene la carne cuando ya se ha rehogado. Llegado a ese punto, le vamos a echar un buen chorro de vino, Vino blanco, Vino blanco.
Va.
No hace falta decir marca, que nos tiran de la
zona. No, déjate.
Que no quiero de gusto, Mike.
Claro, tú dirás.
Ahí está. Y nada, vamos a esperar que el vino se evapore un poquito y ya le ponemos el agua hasta que la cubra. Ten en cuenta que la carne que estamos utilizando es muy dura, pero vamos a dejar que hierva hasta que ella se ponga tiernecita. Esto será cuando transcurra aproximadamente una hora, hora y media a fuego lento.
Uh-huh.
Llegado a este punto, cuando ya tengamos la carne tiernecita, es muy importante, síganme, queridas amigas y amigos, le vamos a retirar la mayor parte del líquido donde se ha cocinado. Este líquido, evidentemente, lo vamos a reservar por si luego hiciera falta añadirle más líquido en el caso que nos resultara
un poquito seco.
Y es el momento ahora de ponerle un buen viaje de tomate frito.
Claro.
Pero si tienen ustedes la oportunidad de que el tomate frito que le vamos a incorporar sea tomate natural, mucho mejor. Y el puntito correspondiente que le va a dar ese aroma especial, por el cual van a saber ustedes que estamos comiendo carne al toro. Y es especies de caracoles o especies reunidas.
Ah.
Cilantro, comino, esto ya en el comercio se vende así. Especies reunidas, especies de caracoles o especies de callo, ¿no? Se lo majamos, en el caso que la adquiramos, esta especie sin majar, también la venden ya en polvo, se la incorporamos, el tomate, la especie que estamos diciendo, le terminamos de poner la sal correspondiente hasta que ya veamos que está a punto de sal, a gusto de cada uno,
sí. Removemos
bien todo el conjunto, lo llevamos al fuego para que hierva y se incorpore bien estos ingredientes que hemos dicho, y cuando haya hervido 4 o 5 minutillos es suficiente. Si ven ustedes, efectivamente, de que resulta un poquitín seca, más seca de la cuenta, le vamos a añadir un poquitín del caldo que antes reservamos en donde se ha cocido.
Ay, qué bueno.
Y ahí tiene usted, Cristina, la carne al...
¡Ay!
¡Qué bonito!
¡Qué ganas de comerme!
¡Qué poético, ¿verdad?
Uy, sí,
es
sí,
que
sí, sí.
A estas horas lo de la 1 y 25, 12 y 25 en las Islas Canarias es muy duro, Pepioneto.
Sí, 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 sí. Me voy, que me está esperando José Antonio Gómez allí en la romería de San Bernabé.
Que ole, lo paséis muy bien, qué envidia. Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
gracias Pepioneto. Que haya alivio.
Adiós. Chao, chao.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 400.
Reparte a dos manos, sacude con dos pies y nunca utilizó dobles hasta hoy.
Yo he hecho todo el esfuerzo, ¿sabes?
Duro de matar y New Police Story 2 de Jackie Chan, el domingo por la noche en 13.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
¿Qué le pedirías a tu energética?
Pagar lo mismo todos los meses.
Sin altibajos, ¿no?
Eso. Y que cuando se estropee la lavadora vengan volando. Ah, y tenerlo todo en uno.
Nuevo Superpack Naturgy. Luz y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 51 euros al mes. Llama al 980-0104. Naturgy.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Reparte a dos manos. Sacude con dos pies. Y nunca utilizó dobles hasta hoy.
Yo he hecho todo el esfuerzo, ¿sabes?
Duro de matar y New Police Story 2 de Jackie Chan, el domingo por la noche en 13.
Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mikey, cuando tú te cases, ¿dónde vas a meterte a vivir?
No tengo ni idea. La verdad que la cosa está un poquito... Está ahí complicadita.
¿Por qué?
Entre precios y tamaño no lo tengo todavía muy claro, y sobre todo por zonas. Es que te quitas de un sitio y te pones de otro.
El alquiler está caro, esto es un problema, y la compraventa, que parece que se ha animado, no sé cómo andará. Vamos a preguntar a Eloy Boua, que es director general del Salón Inmobiliario de Madrid, que ha abierto sus puertas esta semana y que en algo más de una hora concluye, porque es ciertamente un evento que nos puede dar datos muy importantes sobre el mercado de la vivienda, que interesa a muchísima gente. Eloy, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué sensaciones le quedan de este salón? ¿Cómo está el mercado?
Bueno, pues después de 4 días muy intensos de trabajo y uno más y 5 días, y consideramos también la celebración del programa profesional, pues la sensación de que la feria de nuevo ha sido un punto de encuentro entre la oferta y la demanda en un mercado, como dices tú, tan importante como es el de la vivienda. Han sido bastante los visitantes que se han acercado a la feria, que siguen visitando SIMA, y vamos a ver cómo concluye y qué valoración hacen los expositores a partir de mañana.
Tuvimos una burbuja inmobiliaria que pinchó, después una crisis económica gravísima, evidentemente con una bajada absoluta de los precios y con un montón de inmuebles que no pudieron sacarse al mercado. ¿En qué momento estamos ahora?
Bueno, pues ahora estamos en un momento de clara recuperación de esos precios, que quizá, vamos, sin quizá, en las zonas, en las principales capitales están creciendo con unas tasas muy por encima de lo que lo están haciendo los salarios, y eso dificulta el acceso para bastantes compradores que estarían interesados en comprar, pero que probablemente por su salario, por su situación laboral, no pueden acceder a esa compra porque tampoco tienen garantías de conseguir una hipoteca, ¿no? Es un momento que refleja que la falta de oferta en algunas zonas está empujando para arriba los precios más de lo deseable.
Sí, y sobre todo que los bancos ya no están como antes, porque yo recuerdo en la época de la burbuja, a lo mejor el joven tampoco tenía tantos ingresos, pero siempre contaba con la hipoteca.
Bueno, yo creo que eso es una de las lecciones bien aprendidas del periodo anterior. Creo que es bueno que las entidades financieras miren con cuidado el volumen de crédito hipotecario y las condiciones de ese crédito y lo que representa la cuota hipotecaria sobre los ingresos de la persona o de la familia que se endeuda. Yo creo que el sistema tiene que ser sostenible. Y sin duda el hecho de que los bancos estén teniendo un comportamiento mucho más cauto será al final una buena noticia para todos.
El precio, digamos, de la vivienda está ya en los niveles anteriores a la crisis, ¿o todavía no?
Bueno, el mercado inmobiliario, el residencial, el mercado de vivienda es un mercado muy heterogéneo, y es verdad que en algunas zonas sí lo está. Pero también es verdad que, dependiendo de donde que hablemos, en España hay ciudades donde todavía se está viendo caer el precio de la vivienda. Por lo tanto, podemos estar hablando de mercados de distintas velocidades. Las ciudades más pobladas y con una inercia que permite presumir que va a seguir creciendo la población, como pueden ser Madrid, Barcelona u otras grandes ciudades, indudablemente el precio está escalando a un ritmo que muchos compradores no pueden soportar. Y eso nos debe hacer reflexionar. Pero, como digo, es un mercado que va a distintas velocidades, y no es lo mismo el centro de Madrid que la primera periferia fuera de la M30 o incluso que la corona metropolitana de los municipios que rodean a Madrid capital. El comprador debe especializarse o educarse cada vez más y estudiar concienzudamente el mercado en aquella zona donde realmente le interesa comprar, para tener una idea precisa de cómo están los precios.
Hay hasta 30.000 viviendas ofertadas estos días, más del 95% son productos sobre plano, o sea, se está construyendo otra vez vigorosamente.
Sí, bueno, esto es una tendencia que comenzó a ponerse de manifiesto a partir del año 2017. Si bien es verdad, como digo, que ese volumen de nueva vivienda no está siendo el suficiente como para responder a la demanda, y es una de las razones por las que el precio, como digo, sube más de lo que sería deseable. El año pasado se concedieron en España, alrededor, en toda España, alrededor de 125.000 visados para iniciar nuevas viviendas, una cifra superior a la del año anterior, y se espera que este año la cifra de visados sea superior todavía a esas 125.000. Esto es una buena noticia en principio, porque significa que hay posibilidad de aumentar la oferta, pero de nuevo estamos acudiendo a situaciones complejas en aquellas ciudades, y vuelvo a poner el caso de Madrid, donde el número de visados aún no es suficiente para dar respuesta a la demanda. Y esto es indudable que vuelve a ser una de las causas de que el precio pueda volver a subir. Si bien es verdad que ya hay los primeros datos que nos indican que el crecimiento de los precios este año podría ser inferior al crecimiento de los precios en el año 2018, y eso sería una muy buena noticia.
¿Hay alguna posibilidad de que se vuelva al ritmo tanto de ventas como de construcción previos a la crisis?
En absoluto.
No hay ninguna manera.
Vamos, yo no creo que lo vea. Porque esto, estamos hablando de que en el año 2006-2007, no recuerdo exactamente el año que fue, se concedieron cerca de 800.000 visados, cuando estamos en cifras de 125.000 el año pasado. Yo creo que será muy difícil que ese escenario se vuelva a repetir. Era una situación excepcional que no se daba además en ninguna otra parte del mundo, y yo creo que es muy difícil que eso vuelva a ocurrir. Si bien es verdad que la buena noticia ahora es que la recuperación se está produciendo con unos tipos de interés muy bajos, que esperamos que se prolonguen todavía durante al menos este año y el siguiente. Y además con un mercado hipotecario que está tendiendo cada vez más a las hipotecas a tipo fijo, lo cual también es una muy buena noticia. Pero no se dan ninguna de las condiciones que se dieron en el año 2000 a 2007 para que se vuelva a repetir una situación como esa.
Hay una curiosidad que seguro hace gracia a los oyentes. ¿Cuál ha sido la casa más cara de la edición de esta feria inmobiliaria de Madrid este año?
Bueno, la oferta es tan amplia y no toda nos llega a la organización, a Planner, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero había una casa por encima de los 3 millones de euros.
Madre
que,
mía.
Que no recuerdo en qué stand estaba, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, hay viviendas desde menos de 100.000 euros. Uh-huh. Hasta por encima de los 3 o 4 millones de euros, estoy seguro. Y en ese abanico de más de 30.000 viviendas, al que os habéis referido antes, me están soplando que estaba en el stand de Cronos.
En el stand de la firma Cronos. ¿No será? Ajá, vale. ¿Y no sabe usted dónde estaba colocada y dónde estaba ubicada?
Pues supongo que sería en Madrid, pero no estoy muy seguro de si estaba ubicada a lo mejor en algún sitio de costa.
Claro. Eloy Boua, director general del SIMA, muchísimas gracias porque realmente nos proporciona una mirada sobre el mercado inmobiliario muy interesante. Por cierto, se me ha olvidado preguntarle si es buen tiempo para vender, para comprar o para alquilar.
Bueno, yo siempre digo a esta pregunta que depende de la circunstancia vital de cada uno. Si eres una persona joven que está iniciando su carrera profesional y quieres tener movilidad geográfica y no quieres atarte con una vivienda y un crédito que te va a condicionar esa movilidad, pues lógicamente te interesa alquilar. Si eres una familia, tienes una familia ya establecida o planteas tener hijos y quieres tener un bien como la vivienda, que es un ahorro para el futuro, pues sin duda debes plantearte la compra como una de las opciones. Yo creo que en esto no hay recetas de blanco o negro, sino que hay que atender las circunstancias personales de cada uno.
Pero me refiero que momento para vender es bueno en el sentido de los precios.
Ah, bueno, también vuelvo a decir lo de antes, depende del mercado, pero efectivamente puede ser un buen momento para vender si lo comparamos como estaban los precios en el año 2013-2014, sin lugar a dudas.
Y para comprar habrá que esperar un poco.
Bueno, yo no diría tanto, porque de nuevo depende de la situación vital de cada persona. El proyecto de vida que cada uno de nosotros tengamos, en particular los jóvenes, sin duda el precio de la vivienda lo condiciona, pero si eres capaz de afrontar la compra de una vivienda con una hipoteca con la que te sientas cómodo, con una cuota hipotecaria mensual con la que te sientas cómodo y confiado que vas a poder pagar, yo creo que eso debe estar por encima de un pensamiento especulativo sobre la vivienda. Yo creo que el hogar es algo que necesitamos para realizar nuestro proyecto de vida y debe estar por encima de cualquier otra consideración.
Eso está claro. Muchísimas gracias a don Eloy Boua. Insisto, después de esta feria inmobiliaria de Madrid, que siempre es interesante seguir. Un saludo afectuoso.
Igualmente, y gracias por vuestro interés.
Cristina, ¿ha encontrado la casa que nos ha dicho Eloy? Está en Chamartín. Se llama The Clover Residential. Es un proyecto que tienen en marcha. Son 5 viviendas únicas, cada una de ellas 350 metros cuadrados, salón de 60 metros cuadrados, 4 o 5 dormitorios, jardín privado con piscina, terraza con chill out y 3 plazas de garaje en Chamartín.
Y Angelito, ¿cuánto cuestan?
2.355.000 euros.
No, hombre.
No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito. No me moleste, mosquito.
¿Mosquitos has tenido en esta noche toledana de ayer? ¿Te has tenido calor?
Debo tener 2 semanas petao de mosquitos el cuarto, de levantarme por la noche rascándome las piernas diciendo, ¿pero qué pasó, por favor?
Pero no echas las cortinas, Rey.
Sí, pero durante el resto de la noche en la que no estoy durmiendo, o sea, cuando ya empieza a anochecer, no, para que entre un poquito de aire.
Pero con la cortina también te entra.
O muy poquito, es que no entra tanto.
Claro,
no me aso.
Claro. No, anoche ha hecho una noche tremenda, desde luego,
mal.
Hasta las 3 de la mañana que yo no ha corrido nada. Y encima, los habitantes de Talavera de la Reina, un municipio de Toledo, se encuentran infestados de mosquitos. El molesto zumbido ese. ¡Ay, qué bien lo haces! ¡Ay, qué bien lo haces! Les ha acompañado muchísimo, entre otras cosas, porque el trasvase del Tajo tiene menos caudal en estas fechas, la calidad del agua es peor y la plaga, bueno, les está volviendo locos. Los habitantes han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Tajo una solución, un aumento de los caudales, y creo que es que además la situación se repite cada año en Talavera. Hoy nos acompaña Paco Bermúdez, un vecino de la ciudad. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Cuéntanos, Paco, ¿cómo es esto? Para que nos hagamos una idea. ¿En qué medida tenéis mosquito?
Pues mira, lo has resumido muy bien. Tal y como lo has puesto, lo has resumido perfectamente. Sobre todo en la zona del río, que es una zona de Talavera que está la Ronda Sur, la Ronda del Canillo, una zona de paseo muy chula para dar un paseo, y se hace pues molesto dar un paseo por allí. Pues se forman nubes de mosquitos y no, ya puedes cerrar los ojos, la boca, que se te meten por todos los sitios.
¡Ay, qué horror!
Pues sí, tienes que estar ahí como si fuese un limpiaparabrisas espantándotelos de la cara continuamente.
¿Y también entran en las casas?
En las casas pues tienes que tener, pues eso, intentar no tener la luz encendida si vas a abrir un poco las ventanas.
Bueno, pero eso en todas partes, ¿eh?
Ya, pero aquí es exagerado, sobre todo la zona del río. Es la zona que más se forman las nubes estas de mosquitos.
¿Y cómo hacéis para matarlas en las casas? ¿Con matamoscas y eso?
Pues con fumigadores y el típico kit pass de toda la vida. Y con cuidadito de eso, de no encender mucho la luz y mosquiteras. No puedes hacer otra cosa.
¿Y en los negocios cómo se aguanta eso? Porque, claro, son puertas que están abiertas, gente que entra y que sale.
O en el bar, ahí, en la terraza.
Pues sí, porque encima luego tienes el miedo de que te pueda transmitir alguna enfermedad si te tragas alguno.
Claro, es que si hay tantos, no ríais, claro. Que por lo visto Paco monta mucho en bici y creo que es que la densidad es tal que te los vas tragando, ¿no?
Sí,
tienes que procurar eso, de no abrir mucho la boca, que te comes uno y luego estás dando alcadas durante un buen rato.
¡Oh, qué horror! Y encima si te pican por dentro, no quiero ni pensarlo.
No, tragas y ala, y hasta dentro, a ver qué vas a hacer.
He visto, Cristina, unas imágenes de Talavera esta semana de un concierto por la noche, donde los focos del concierto atraían a nubes de mosquitos, pero nubes, no se veía nada. Impresionante, bueno, eso es.
Pero creo además que, claro, cualquier comida que haya en el exterior es un problema.
La gente con el móvil por la noche no puede ir con el móvil porque la luz del móvil que
les atrae, claro.
Atrae cualquier lucecilla, claro.
¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis demandado de las autoridades?
Pues mira, manifestaciones ha habido y habrá contra lo del trasvase del Tajo, pero otra cosa es que hagan caso.
O sea, el problema ha sido el trasvase del Tajo, pero sumado a la temporada estival, o sea, porque está bastante seco el cauce, creo.
Sí, y luego el río ves que no corre, que no parece pantano, se ven balsas grandes verdes como de algas, y eso es un río que debería de estar corriendo caudal constantemente y con buena afluencia, pero nada, parece que está estancado.
¿Y no se puede fumigar?
Pues no lo sé, eso ya yo en eso no soy experto lo que podrán hacer, pero claro, al estar estancado se formarán las larvas estas de los mosquitos y procrean todo lo que para ellos están en su hábitat fenomenal.
Pues nada, la verdad es que desde aquí llamamos el nombre de los habitantes
consejo,
de Talavera de la Reina.
Que prueben con citronela o con los...
Sí, que funciona bastante bien.
Sí,
la citronela esta que en vela o en pastilla
plantas,
que te la frotas por el cuerpo,
pero vamos,
los farolillos estos que venden los chinos que los achicharran.
Sí, lo que pasa es que llega un momento, fíjate, nubes de mosquitos cuando estás montando en bicicleta, que es que eso hace la vida imposible. Una situación de emergencia en Talavera de la Reina por el trasvase del Tajo, el bajo caudal del río y el verano, con nubes y nubes de mosquitos. Vamos a ver qué hace la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Ecología, que tendrá que entrar en el asunto. Muchísimas gracias, Paco Bermúdez.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Poco tiempo hemos tenido hoy para los oyentes. Vamos a desquitarnos un poquito.
Un poquito, sí.
De verdad,
hemos,
¿eh?,
tenido en WhatsApp un... No ha sido una buena batería, porque se nota que hace buen tiempo y que la gente sale a, pues, a correr, a andar, a tomar algo, a, vete a saber.
Claro, y nos llaman y nos escuchan muchos desde los lugares donde están cerca de las piscinas, de los ríos, claro, caminando, pero muchos otros se retraen de llamar porque están en otra cosa.
Pero bueno, aprovechad, aprovechad que tenéis la piscina abierta. Y bueno, los que sí que nos han escrito, sí los hemos recogido, por ejemplo, con el tema de la tertulia de chicas, de la operación bikini, de una señora que nos dice que ella se encuentra muy bien con cómo está.
Hola amigos, desde Bilbao un saludo muy grande. Yo estoy encantada de cómo vivo. Peso unas veces más, otras veces menos, como lo que me da la gana, tengo casi 70 años, no tomo una pastilla y cuando mis hijas empiezan tengo que adelgazar, tengo que engordar, porque peso mucho, porque tengo michelines, yo siempre les digo... Chicas, al mes de morir vamos a estar todas guapísimas. Un a todos.
Todas.
Y también nos han mandado notas de voz para, bueno, para recordar el editorial que has dedicado al rey y para felicitarle al rey su salida.
Muy bien, tu crónica de hoy por la mañana. ¡Viva España y viva el rey!
Los españoles nunca queremos reconocer los méritos de los más grandes de España.
¿Qué te parece?
Me parece que es el momento de dar muchas gracias a don Juan Carlos, de no dar por supuesto lo que la gente hace por uno, porque es cierto que todos cometemos errores, pero por encima de eso han sido horas y horas y centenares y miles de horas de dar la mano, de reunirse, de saludar, de hacer gestiones diplomáticas por España.
Dedicadas a España.
Y eso no se puede dar por sentado, no se puede dar por suficiente. No se puede despachar diciendo yo soy republicano y...
Y no me gustas, que eres el rey y no me gustas.
Y no me gusta y además mató un elefante, que encima con nosotros ha dicho Alfonso Guerra, ni siquiera lo mató.
No, eso decía otro oyente, que no lo había matado, que al final no se lo había.
O sea, es que son simplezas impropias de un pueblo adulto, ¿no?
Tener ganas de molestar.
Espero
al
que
personal
lo aplaudan muchísimo.
Yo también lo
y que
espero.
Como ha ocurrido en un restaurante de Sevilla que refería a Carlos Herrera, la gente se levante porque realmente tiene que tener una bella ancianidad.
Y se lo merece.
Se despide esta tarde en Aranjuez.
Sí, tiene comida en el Jardín de Oñate y luego va a la Feria de Toros en honor de su madre.
Pero todo será, entiendo, muy privado, ¿no? O sea, quitándole su presencia en el acto.
Yo creo que hoy todavía no, ¿no? Hoy todavía
bueno,
es como su
la comida
acto,
sí,
digamos.
Es bueno, simplemente sí, con sus amigos más íntimos, con toda una serie de miembros de la familia, con sus hermanas, con doña Margarita, doña Pilar, con algunos de sus hijos, sus nietos, pero la corrida será pública y lo veremos evidentemente público, ¿no? Va a desaparecer bajo la tierra.
Claro. Y bueno, Cristina, retomando el tema de la operación bikini, ¿piscinas tú qué eres? ¿Más de playa o de piscina?
Yo de playa.
¿Sí?
Uy, sí, sí. Hombre, no, si no,
no hay
me queda
nadie
más
que sea de, más de piscina.
Yo soy más de piscina.
Yo también soy más de piscina.
La playa, uf,
¿sí? La piscina, pues mira, Mike, a ti lo mismo no esto te interesa.
Mal, ¿eh? A mí me cansa un montón. Bueno,
ayer me di el primer baño de piscina.
A todo esto hay que... Eso te voy a decir.
Temporada.
Diego ha llegado hoy a la redacción, frío, todos bueno, asados de calor, y nos dice, pues yo ayer me di mi primer baño de piscina.
Sí.
¿Pero dónde? ¿En casa?
En casa.
A mí también me la han abierto.
Pues a mí todavía no.
A mí tampoco.
A mí tampoco. El fin de
que
viene
ya. Decir que vais muy retrasados. Es que no, no puede ser. Ya se caló.
¿Por qué no nos invitáis? Es más sencillo.
Pues mira, Mike, y tú, que eres más de piscina, ¿qué te parecería una piscina que sea tan, tan, tan grande en la que puedas navegar?
Mal.
En la que pueda navegar. Navegar, o sea...
Navegar, navegar.
Y se te atropellan...
Piscina y navegación...
Probablemente...
Pues mira, sí existe, y es una piscina de Chile, que mal, para aquellos que, oya, que odian un poquito más la arena de la playa y tal, es una piscina que se trata... que ¿cuánto mide? 1000 mucho, metros de longitud.
Pero bueno,
¿un kilómetro
para qué?
Bueno, pero acá, para que te hagas una idea, equivale a 6.000 piscinas de 8 metros de largo.
No, pues no, a lo mejor es porque es un lugar que en muchos kilómetros a la redonda no tiene ni río, ni playa, ¿qué? Ni nada. No,
pero hago... un kilómetro de piscina...
Ni un kilómetro
está
corriendo me hago yo, imagínate.
En el récord Guinness.
No. La claro, pues te pones y
claro,
te haces, por ejemplo, 2 kilómetros de ida y de vuelta.
Claro.
La calidad de ese agua con navegación no, no,
un poquito
no lo veo.
De,
yo
un
donde
poquito
veo
de...
el riesgo, entiendo que es que estará dividida la parte en la que se puede navegar y en la parte en la que se puede nadar, porque estás tú ahí tan tranquilo haciendo
si tu...
A ver,
hombre,
la cabeza, y tendrás sus limitaciones.
Y te aparece por ahí una embarcación... No,
bueno, pero es que también puedes hacer kayak, gimnasia, buceo, bueno, ¿qué te imaginas pero, aquí haciendo el...
¿Qué tienes
¿cómo se llama? Aquagym, ¿no?
Aquagym. Eso es una pesadilla en ciertos hoteles. De repente te levantas aturdido, te asomas y ahí hay una de estas señoras animadoras o un señor dando voces y un montón de gente saltando en el agua.
Derecha, izquierda, arriba, abajo.
Muy temprano.
Eva,
pues nada, chicos, hay que apuntarse. O sea, claramente hay que apuntarse. Yo...
quería preguntaros, estamos trabajando, nosotros estamos de viernes, tenemos esa suerte, pero quería preguntaros si alguna vez os habéis sentido un poquito quemados en el trabajo, eso que dices... ¡Ah!
Hombre, ¿quién no? En 35 años de ejercicio, vamos, yo llevo desde los 22, 52, 30, 32 años.
Pues en algún momento, Cristina, seguro...
En algún momento, claro, puntual. Aunque para mí ha sido una profesión y sigue siéndolo apasionante, ¿eh? Es increíble hay lo bien que yo, se lo pasa a uno.
Hay gente que yo creo que en su profesión no disfruta tanto, que es más sentarse delante de la silla de un ordenador a estar así... Y no sé.
Hombre, naturalmente que muchísima gente no disfruta tanto, esto es un verdadero privilegio.
Bueno, pues aunque nosotros estamos de viernes, sabemos que la mayor parte del mundo no está de viernes, está de domingo, mañana tienen que ir a trabajar.
¡Qué pena!
Y desgraciadamente hay mucha gente que tiene lo que se conoce como el síndrome del trabajador quemado. ¿Síndrome? Hemos hablado de ello, sí, en alguna tertulia, si no me equivoco. Gente que, bueno...
Sí, lo llaman burnout.
Burnout.
Claro. Lo cual es absurdo aquí porque tenemos a Carlos Herrera mañana desde primerísima hora y Amanecer con mi Gitano es como estar en Las Mil y Una Noches. O sea, que dan ganas todo el rato de que sea lunes.
¿En qué consiste este síndrome?
Bueno, pues este síndrome, básicamente, lo primero hay que decir que es que la Organización Mundial de la Salud lo ha incluido oficialmente en la clasificación internacional de enfermedades.
O sea, que tendrá que estar tratado en algún momento.
En algún momento.
Síntomas,
pastillas para trabajar contento.
Bueno, ¡ostras! Entonces,
¡qué maravilla!
¿Cuáles son los síntomas? Por si me había identificado.
Agotamiento, pensamientos negativos recurrentes, menos rendimiento profesional, consecuencias, porque, ¿qué pasa? El problema está, como siempre, cuando en estas cosas, cuando ignoramos todos estos síntomas, seguimos para adelante, pues algunas consecuencias, estrés, insomnio, ansiedad, depresión,
gente
que puede abusar de sustancias,
lo tiene todo.
Del alcohol, hay gente incluso que llega a desarrollar diabetes, pérdida de peso, migrañas, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto ya es una enfermedad, que hay que tratarlo, y...
¿Esto cómo se trata? Por Dios, si es dirá el psiquiatra.
Es que yo esto tampoco lo veo, porque yo creo que si una persona está hasta las narices de su trabajo o desalentada por él, una de dos, o tiene que pensar en hacer un cambio en su vida o compatibilizarlo con el deporte, con cosas que la pueda animar. ¿No se va a meter otras tantas pastillas para poder seguir ahí?
Bueno, o a lo mejor terapia, sencillamente, ¿no? Ir a sentarse en el diván
no
y
sé, es que ahora hay terapia para
descanso.
Todo. Depresión posverano, depresión primaveral, depresión antes de las vacaciones, depresión porque va la suegra a las vacaciones. Depresión porque te divorcias en otoño. Depresión porque el trabajo te hartas. Depresión porque hay mobbing y sprunking y sexting y pronting.
Depresión pues porque vuelves de las vacaciones.
Depresión
por todo.
Es un ir saltando de oca en oca. O sea, no hay ningún parar.
Bueno, pero perdón, lo que está claro es que debe haber mucha gente muy estresada para que la OMS haya decidido incluirlo como enfermedad.
Pues imagínate. Pues nada, yo me voy a salir del estrés a otra enfermedad porque os voy a hablar de Michael Jackson. Y ya sabéis que últimamente ha estado muy en boca de todos decir que Michael Jackson causó en ciertos niños, bueno, que abusaba y demás. Pues la historia de una chica que se llama Poppy Johnson no fue exactamente por abusos, fue por uno de sus videoclips más famosos, que es Thriller.
¿Qué le pasó a la criatura? Esto es una de las mejores creaciones de la historia de la música.
Sí, pero claro, sabéis que las máscaras que se hicieron para este videoclip estaban hechas por profesionales del cine de terror, que cuando el videoclip salió, es una cosa como el fenómeno Poltergeist, que ahora lo vemos los chavales de hoy en día, esa película, y no nos da mucho miedo por cómo está hecha. Pues un poco pasó con este videoclip, a lo mejor lo vemos ahora nosotros y no nos da mucho canguele, pero a esta niña parece que no es que le diese canguele, sino que le traumó. Le traumó porque primero vio el videoclip y dice que la canción de por sí ya le daba ansiedad. Uy. Pero es que esto, sumado a que cada día en casa, sus padres eran unos grandísimos fans, tanto como para ir teniendo por la casa repartidos carteles de Michael Jackson, pues disfrazado de la canción de Thriller, sin disfrazar, pero a lo mejor con el mono naranja. ¿Qué pasó?
Que la niña no tiene boca para decir que me da miedo eso.
Bueno, tendría unos 6 o 7 años.
Lo diría, pero pues a lo mejor le dirían, qué tontería. Qué tontería, bonita.
Entonces, pero si la niña empieza a revolcarse por el suelo y a echarle espumarajos por la boca y a girar la cabeza sobre su cuello, los padres deben pensar que algo ocurre con los carteles.
No tanto como eso, porque ella lo que dice es que nunca habló de su fobia y porque ella no sabía que era eso lo que se lo causaba. Era tan pequeña que no sabía que era por eso. Entonces tenía síntomas físicos como sudoración y temblor, dice. El disfraz de Thriller, cada vez que lo veía, le daba miedo. Incluso se vio obligada a abandonar internet cuando el cantante murió en 2019 porque no podía soportar una noticia de Michael Jackson. No podía
Esta
soportar
lo que
hablar
tenía
de...
era una fobia ya generada por la obsesión de los padres.
Claro, y al final lo que...
Se llama estar hasta las narices.
Pero lo ha hecho muy bien porque lo que decidió fue, creo que ha sido por esto. Ahora con 23 años se ha dado cuenta, ha ido a un especialista y efectivamente
ya
se ha pasado todo.
Pero bueno, no,
y ha sido con hipnotismo, ¿no?
Ha sido con hipnotismo, o sea, no ha habido otra manera de sacarle a la chica de la cabeza su obsesión con Michael Jackson que...
Pero eso es una fobia, pasa como cuando la gente no soporta las mariposas o no soporta los ratones.
Ay,
como Paulette, las serpientes.
O la agorafobia, o los ascensores. Pues esta la ha pasado con Michael Jackson y lo mismo le podían haber dado una sesión de hipnosis que cualquier otra cosa.
Durante 13 años hablando la gente de una de las personas más famosas de la historia, de la música, porque Michael Jackson es un... Pues tú imagínate...
Y estoy sudando...
Vas al colegio y te dicen, no, porque Michael Jackson, tú, ay Dios mío, Michael Jackson, ya estamos...
De todas formas, la gente, de verdad, tiene unas enfermedades que yo no acabo de comprobar. Pero... Nos vamos a despedir. Se acabó el programa por esta semana. Queda todavía mucha programación interesante y sobre todo mañana estará Carlos Herrera como siempre acompañándoos. Es un tiempo más relajado porque ahora estamos de pactos pero ya no hay elecciones y ciertamente con ya olores estivales. La semana que viene a las 10, las 9 en Canarias, estaremos en punto el sábado. Y yo voy a despedir en nombre de Paloma Paulette.
Buen fin de semana, Cris.
Andrea Arce.
Adiós, Cristina.
Mikey de Toro.
Adiós a todos, ha sido un
Diego
placer.
González.
Adiós, me voy a la Feria del Libro.
Natalia Escobar, que veo ahí en el control. Marcos Manchado en el central. Jesús García Ercilla, que ha llevado el programa en directo y que veo también ahí atrás. Sofía Gonzalo, Marci Ortega. Y como siempre, y más que nunca en este fin de semana en que se despide don Juan Carlos, al que agradecemos tan larga trayectoria al servicio de España, tenemos que saludar a España, pero también al rey. Adiós España, viva el rey.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
En Visiolab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 2 de junio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 2 de junio, días sin IVA. Solo en Visiolab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Hombre, Pepe, ¿qué tal?
¡Ja! ¡Chachi pistachi!
Te veo muy contento.
Effective Wonder.
Pero... ¿qué te pasa?
Pues que han vuelto los 80. Los 80 euros de regalo que Euromaster da en carburante por comprar neumáticos Pirelli.
¡Alucino, pepinillos!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Me encantan tus deportivas. Las he visto en redes sociales.
Claro, es de la nueva colección Primavera-Verano de Dorkin by Fluchos. Seguro que sabrás que es la única marca que une comodidad absoluta y las últimas tendencias, por eso son un must.
Pues acompáñame a la zapatería a probarme unos Dorkin
by Fluchos.